Maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones. Es un ingeniero informático de 42 años que hasta dirigió el área de ciberdelito del Ministerio de Seguridad de la Nación entre el 2018 y 2020. Fanático de la ciencia y apasionado por la tecnología, más allá de la presidencia de la logia, trabaja en un laboratorio y en docencia. Se unió a la Gran Logia de Libres y Aceptados Masones cuando tenía 24 años. Bienvenido a Alegre Distopía, un gusto que estés acá. Pablo, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto escucharlo.
Muy bien, acá estamos con Nelson, Javier, ahí en lo remoto.
Muy bien.
Bien.
Sí, bueno, hola Pablo, ¿cómo estás? Nelson te saluda.
¿Qué tal, Nelson?
El agradecimiento, por aceptar la entrevista, por participar del programa.
Obviamente. Bueno, Pablo, hincha de...
De Racing, que acostumbrado a sufrir de chiquito, pero bien.
Vos sabés que acá el programa lo conducimos dos hinchas de Huracán, ¿no? Y en Salta, imagínate lo que
es. Casi colegas.
Casi colegas de sufrimiento.
Así es.
Tal cual.
Así es. Bueno, vamos a arrancar con la entrevista, Pablo, ¿te parece?
Con gusto.
¿Qué es la masonería? ¿Le puedes explicar a los oyentes?
Sí. La masonería es una institución filosófica, filantrópica, laica y progresista. Decimos laica en el más amplio de los sentidos porque se pide que uno esté dispuesto a estar sentado al lado de alguien que está en las antípodas de su forma de pensar, ¿no? Es decir, desde un punto de vista político se pide que uno esté dispuesto a estar sentado al lado de un radical, un peronista, un socialista, un apartidario, y desde el punto de vista religioso de un judío, de un católico, de un protestante, de un musulmán. Es decir, lo que se trata de representar dentro de la logia, que es la unidad mínima de trabajo de la masonería, es ese espacio donde confluyen lo que llamamos todas las aventuras del espíritu. Es decir, queremos tratar un tema, tener la más diversa cantidad de opiniones, porque justamente el método de la masonería es el que te enseña desde que te inicias que el que piensa distinto que el que está enfrente no es un enemigo, sino muy por el contrario, alguien que tenemos que persuadir o, digamos, complementarnos desde el plano de las ideas, ¿no? Es una institución que, a diferencia de otras, enseña a través del símbolo. Lo particular que tiene la masonería es que usa el símbolo, y el símbolo es libre pensamiento. Es decir, así como existen instituciones que enseñan desde el dogma es esto que no se puede discutir, que se acepta tal cual es, u otras que enseñan desde el signo, es decir, eso que es igual para todos, por ejemplo, el semáforo o la señal de stop, el símbolo, por el contrario, es libre pensamiento porque es maleable. Para mí es una cosa, para ustedes será otra, y dentro de varios años seguramente las interpretaremos de una manera distinta, porque hemos cambiado, hemos incorporado nuevos conocimientos, y es por eso que estas discusiones que han dividido a los hombres desde el tiempo inmemorial no suceden en la masonería. Por ejemplo, uno de nuestros máximos símbolos es el que llamamos gran arquitecto del universo, ¿no? Que para el creyente será Dios, para otro será el progreso, pero siempre hablamos del gran arquitecto del universo, como uno de los ejemplos que le digo, para no favorecer la división, sino muy por el contrario, buscar puntos de acuerdo, puntos para trabajo común.
Bien. ¿Y podés explicar un poco por qué este halo de secretismo que rodea la orden, ¿no? Esta idea de, por ahí lo que tiene la gente, ¿no? Que es secreto, que exportas adentro, bueno, todas esas cuestiones.
Bien, nosotros decimos que la masonería no es secreta, sino discreta.
Bien.
Es decir, no es secreta en tanto que es una asociación civil legalmente constituida, en el caso de la Argentina, pero con títulos similares en el resto del mundo. Es decir, tenemos un quid, sede social, etcétera. Pero decimos que es discreta porque la masonería es una institución iniciática, es decir, se ingresa a partir de una iniciación, que es un símbolo también, y el conocimiento que se va adquiriendo, los símbolos que uno va aprendiendo, se van incorporando a lo largo de los años. Y lo que tratamos es de, al que viene después, no arruinarle el chiste, no quitarle la interpretación, sino que cada uno tiene que ir viviéndolo y experimentándolo e interpretándolo a su manera, ¿no?
Claro, claro.
Pero efectivamente la masonería en otras partes del mundo, vale decir por extrapolación, es mucho más popular que en Argentina. Mm. Por ejemplo, en Estados Unidos tiene 4 millones de miembros. Aquí al lado, en Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez, recientemente fallecido, públicamente conocido como masón. En Argentina, en cambio, ha sido perseguida durante mucho tiempo la masonería y, en consecuencia, muchas generaciones de masones se guardaron en la reflexión, sin salir a darse a conocer, como en otros países, que por supuesto no lo juzgamos, ¿no? Porque desde el año 30 a la fecha, el año 30, 1930, para la masonería, para el país, por supuesto, pero sí, para la masonería fue un año bisagra, donde ingresan los distintos golpes de gobierno que se dieron desde ahí en adelante. La masonería perdió cerca de 400 propiedades ese año. Muchos masones fueron perseguidos en las distintas dictaduras. Sin ir más lejos, en la última, saben que es públicamente conocido que el profesor Alfredo Bravo o el ministro de Alfonsín, Simón Lázara, no solo fueron torturados por la dictadura, sino que eran activos masones en pro de los derechos humanos. Muchos de estos hermanos masones, por supuesto, corrían riesgo su vida, su familia, y además, recordemos que la masonería argentina se nutre mucho de los exiliados de la República Española, es decir, claro, los que perdieron la guerra civil, dicho de otra manera, y es hasta hace no mucho tiempo, porque el gobierno de Franco, no hablamos de hace 50, 100 años, no hablamos de algunas décadas, en el gobierno franquista de España existía una Secretaría de Estado para la represión del comunismo y la masonería. Entonces, nosotros tenemos una gran generación de masones que han sido perseguidos o que, digamos, su trabajo corrió peligro, que somos absolutamente respetuosos de lo que les tocó vivir, pero somos una nueva generación que ha sido iniciada en masonería, en democracia, y entendemos que la masonería tiene que ocupar ese espacio que siempre tuvo, que es trabajar en pos de la unidad nacional, en pos de la fraternidad, y demostrar todo lo que ha hecho a lo largo de toda su historia.
Bien. Hace poco se sancionó la Ley de Educación Ambiental. ¿Podés explicarnos qué labor cumplió la masonería en este sentido?
Exacto. Para nosotros fue la primera vez en la historia que como masonería argentina presentamos un proyecto de ley. Mm-hmm. Porque siempre, por ejemplo, el caso de la Ley 1420, de Educación Libre y Laica y Gratuita, o la Ley del Divorcio Vincular, otras tantas leyes que fueron presentadas por masones, que no es precisamente lo mismo, esta vez es la primera vez que institucionalmente, como masonería, luego de un arduo debate interno, se presenta un proyecto de ley a partir de la Cámara Alta, a partir de un senador que ha presentado este proyecto que hemos denominado la Ley 1420 del siglo XXI, porque lo que propone es que en todos los niveles, jardín, primaria, secundaria, terciaria, universidad, sea público o privado, exista la materia educación ambiental, que no es solamente reciclar, como nos preguntaron hace poco, sino que el cuidado del ambiente en las distintas generaciones, por supuesto, nos va a ayudar a generar una comunidad desde la bioética mucho más estable de lo que tenemos actualmente, donde, según vemos, no hay mucha conciencia, salvo en determinados sectores. Esto fue un logro importante porque se ha incorporado, a partir de que fue votado por unanimidad la semana pasada, se ha incorporado a la currícula de todo el país. Y esto es fundamental para nosotros.
Obviamente. Y por otro lado, hay un comunicado que salió hace poco, también estuve leyendo, de la Gran Logia, sentaba la posición de la institución en relación a la liberación de patentes por las vacunas de coronavirus. ¿Podés contarnos algo más sobre eso?
Totalmente, sí. Nosotros entendemos que este es un momento único en donde hay una enorme y cada vez más creciente cantidad de demanda. Es decir, muchos países, sobre todo los que no estamos en el llamado primer mundo, estamos requiriendo cada vez más acceso a las vacunas. Hoy estas patentes están en manos de 5 o 6 en algún caso gobiernos, en algún caso laboratorios.
Claro.
¿Ceder las patentes significa que van a dejar de cobrar? No. Nosotros nos amparamos a la hora del comunicado en la historia. Por ejemplo, en los distintos tratamientos para el HIV, que fue otra pandemia, la cual parece que pasó hace mucho, pero fue hace poco, el AZT y demás cócteles de remedios, también estaban en el monopolio de dos o tres, pero se creó un mecanismo compensador, es decir, una caja, donde estos laboratorios cedían sus patentes y la transferencia tecnológica, es decir, la posibilidad de que otro laboratorio lo levante, lo fabrique y lo venda, pero hay un porcentaje de esa venta que va al que, por supuesto, hizo la investigación y desarrollo, y el que tiene una exclusividad. Vale decir que seguirían ganando quizás mucho más, pero hoy esto permitiría una agilización para satisfacer la demanda. Hoy no se satisface la demanda y está estudiado que el 80% de las vacunas fueron al 20% de los países más ricos, en su gran mayoría.
Bien. Bueno, estaba escuchándote atentamente, querido Pablo, y bueno, veo que, digamos, que la masonería tiene cierta influencia en lo social, ¿no? ¿Es así en todos los países del mundo? ¿Cómo funcionan, mejor dicho, en el mundo la masonería?
Bueno, es una muy buena pregunta. La masonería es una fraternidad, decimos que la más extendida en el mundo. Hoy hay presencia en todos los países, salvo en los regímenes teocráticos, como por ejemplo Irán, ¿no? O lugares donde desde el punto de vista del fanatismo o que está mezclada la religión con el gobierno, no se permiten ni masonería ni otras instituciones, ¿no? Pero yendo a este caso. Y a diferencia de otras instituciones, digamos, no hay un gobierno central de la masonería. Dicho de otra manera, no hay un papa masón. La masonería es potencia por país, rige sus propias reglas y lo que en cada país, y lo que tenemos son mutuos reconocimientos y federaciones. Por ejemplo, la Argentina, el miembro fundador, fuimos uno de los siete fundadores de lo que es la Confederación Masónica Interamericana, que hoy tiene más de 100 grandes logias, que es básicamente la OEA de la masonería, porque nació, cierto, América, pero se incorporaron otros países europeos como España, Portugal, Francia, y hoy es una de las confederaciones masónicas más importantes, de donde se debaten distintas cuestiones. Pero al igual que la OEA, no son vinculantes, son decisiones que se toman en conjunto, pero pues cada país tiene, y puede o no, aplicarlas. Entonces, en este sentido, si bien, por supuesto, el método de trabajo es muy similar, porque la masonería es básicamente y en esencia la misma, en su método y en su esencia, pero después la implementación y cómo se vuelca la sociedad, cada país tiene su impronta, ¿no? En algún caso es mucho más filantrópica, es decir, las entidades orientadas casi con exclusividad a la filantropía, a la caridad. En otros países tienen mucha más influencia política, ejemplo Estados Unidos, a lo largo de su historia, saben que desde los padres fundadores en adelante, muchos fueron masones, y en otros casos, hoy día el 80%, como en el caso de Argentina, es ecléctica, tenemos todas las líneas, por así llamarlo, gente interesada en la política, gente interesada en la filantropía, gente interesada en la ciencia y la tecnología, y creo que es el modelo que digamos más nos representa, porque la sociedad argentina es un poco así, ¿no? La famosa clase media argentina y en general se conforma precisamente por la movilidad social que dio la ley 1420 de educación libre, laica y gratuita, que nos permitió esta justamente movilidad, ¿no? El hijo del doctor, como dice la obra famosa.
Bien. Bueno, la temática del programa de hoy, Pablo, te comentábamos, rondó y ronda sobre el término revolución, digamos, ¿sí? Y en ese sentido, quería preguntarte si hubo, digamos...
Perdón, te escucho muy, muy bajito, porque no te escuché la pregunta.
A ver, ahí creo que vamos mejor. Bien. Ahí estamos, perfecto. No, te comentaba que la temática del programa de hoy ronda sobre el término revolución, digamos. Y en ese sentido tenía alguna duda y quiero preguntarte lo siguiente, si el movimiento revolucionario argentino de 1810 en adelante respondió en algún punto a alguna, digámosle, directiva o algo así, de ya sea de masonería francesa, inglesa, en fin.
Bueno, en la Revolución de Mayo, salvo Ascuénaga, todos eran masones.
Sí, sí.
Con lo cual, desde su impronta, si bien no la masonería, que también recordemos que institucionalmente, como gran logia, como Masonería Argentina, nace en 1857 en Argentina, pero sí había previamente masonería, como bien decía, en Francia, Inglaterra, España, en nuestro país, ¿no? Y no es que hubo un mandato específico de la masonería, sí hubo logias específicamente, es decir, el grupo de trabajo donde los masones se aglutinan, que esas logias sí decidieron, a título personal, trabajar determinados objetivos. Por ejemplo, la Revolución de América nace y se planifica la logia Caballeros Racionales, trabajaba en Europa, ¿no? Y desde ahí desembarcan los distintos libertadores, ¿no? San Martín, O'Higgins, Bolívar, vinieron todos juntos en la fragata Canning. Ahí
la logia Lautaro. No
podemos afirmar, claro, después crean las logias lautarinas, las distintas logias Lautaro que hubo en cada uno de los países, pero nacen las logias Caballeros Racionales en Europa, y esto es muy interesante desde lo historiográfico, de cómo es que se unieron estos personajes y cómo, en el caso de San Martín, quizás una persona que se fue a los 5 años de Argentina y llegó a altos grados militares, bueno, de lo que todavía no era Argentina, pero de estas tierras, a los 5 años llegó a altos grados militares en España, pues decide dejar esa carrera y venir justamente a pelear por la independencia, ¿no? Entonces, había algo superior que los unía, algo que les interesaba, que era este espíritu libertario, este espíritu de la revolución.
Bien, y ese espíritu de la revolución es lo que hace que, según lo que vos entendés por ahí, que haya tantos masones, ¿no? En cada uno de los procesos de liberación o independentista de lo que fue Latinoamérica, bueno, todo lo que fue América, ¿no? Hablamos de Estados Unidos recién.
Sí, e incluso de ideologías tan diversas, ¿no?
Sí, sí.
Porque lo que tiene la masonería es que enseña, te da las herramientas para ser un libre pensador. Y tan es así, quizás trayéndolo un poco más en la historia, justamente la ley 1420 que decíamos hace un rato, fue desarrollada en la logia docente, que es una de las logias que funciona en la isla de la Gran Logia de Argentina, con distintos personajes. Vamos a encontrar a Sarmiento y distintos personajes en el medio, y termina siendo promulgada en la presidencia de Julio Argentino Roca. Si uno lo ve afuera, decir, ¿qué tienen que ver Sarmiento, Roque Pérez, Roca, la masonería? Justamente la masonería es ese punto de encuentro donde uno puede preguntarse qué tendrán que ver Chaplin, Ford, Salvador Allende, Beethoven y San Martín. Tienen que ver que todos fueron, digamos, de alguna manera atraídos, de alguna manera se vieron identificados por este método de enseñanza, que es el símbolo que te permite llegar a acuerdos desde otro lugar, ¿no?
Claro. Y vos, contanos un poco de tu historia. ¿Cómo fue que decidiste entrar en la orden? ¿Cómo te decidiste? Porque tenés 42 años, ¿no? Como decíamos recién en la presentación, bastante joven.
Tal cual. Sí. Mira, yo hace muchos años pertenezco a un partido político tradicional de Argentina que tiene mucho que ver con la masonería. De hecho, fue creado por masones. Estamos hablando del Partido Radical. Bien. Leandro Alem era no solo masón, sino fue gran maestro. Es decir, uno en este momento, de alguna manera, es el heredero de Alem, de Sarmiento, de Mitre, de grandes maestres, digamos, que te hacen temblar las piernas cuando te sentás
en la misma silla, ¿no? El mismo sillón, ¿eh?
Es el mismo sillón, literalmente el mismo sillón, que ha sido refaccionado, por supuesto, a lo largo del tiempo, pero es el mismo. Entonces, yo desde el partido vi muchas veces que tenía la influencia del krausismo, de la corriente filosófica del krausismo, que Krause también era masón, y en su momento me acerqué a quien era en ese momento el secretario general, una especie de jefe de gabinete que tenemos internamente, que era Jorge Clavero. Jorge Clavero fue el gran maestre que me sucedió, al que sucedí en diciembre de este año. Es decir, yo desde que ingresé tuve una gran relación, de alguna manera mi padre político, con Jorge Clavero, el gran maestre que en el año 2008 asumió la gran maestría. Tuve el honor de haber sido justamente designado secretario, es decir, jefe de gabinete de él, y a partir de ahí empezar a trabajar en pos de la masonería más moderna, más dinámica. Estamos haciendo el uso de la tecnología en distintos niveles y, sobre todo, una apuesta en valor comunicacional. Es decir, contestando a tu pregunta, es un poco unir los dos mundos, ¿no? Como decías al principio, yo vengo del ámbito de la tecnología, soy informático, en particular me dedico al ciberdelito, a los cibercrímenes. Sí, al análisis.
Me dedico. Caramba.
Pero justamente en la masonería encontré un lugar, como vale decir, mi beta humanista, ¿no?
Claro.
No todo ciencias exactas, sino también la parte social. Sí. Y me complementó muchísimo. Por eso, yo siempre cuento esta anécdota. Me dediqué dentro del área de tecnología a lo que es ciber o seguridad en general, porque es el área más dinámica, digamos, siempre es distinto, siempre hay un problema distinto. Cuando ingresé a la masonería y vi que había un ritual, esas son palabras que me asustaban, sí, ritual, algo que siempre igual, dije, uy, acá me voy a aburrir a los 5 minutos, pero no, muy por el contrario, cada día voy más contento a la masonería, porque ninguna reunión es igual a la siguiente, siempre hay un tema distinto, siempre uno aprende del que está al lado, porque la masonería es vivencial, se cuentan las cosas desde la experiencia, no solo desde un escrito, ¿no?
Claro. Mucha gente nos está escuchando acá en Salta, Pablo. Te quería preguntar si le podés decir, si alguien quiere entrar a la orden, cómo puede hacer, si le interesa, ¿no? Si entra ese espíritu que vos contabas recién, ¿cómo puede hacer?
Bien, sí. Históricamente, para ingresar a la masonería se requería que, cuando uno sabía que alguien era masón, solicitarle el ingreso o esperar ser invitado. Hoy, además de esos métodos, es decir, si ustedes conocen un masón, también pueden solicitárselo, hoy tenemos otros métodos adicionales, como son, por ejemplo, nuestra página web y las distintas redes sociales. Hoy, cuando ustedes van a www.masoneria-argentina.org.ar, entre otras páginas donde explican qué es la masonería, sus orígenes y demás, tienen la posibilidad de llenar un formulario de ingreso desde el cual serán contactados y, digamos, les explicarán más en profundidad, con material oficial, qué es la masonería, cómo se llena la solicitud de ingreso y distintas entrevistas que se hacen para finalmente un día te comunican tu fecha de iniciación.
Bien.
Normalmente, desde el pedido hasta que finalmente se ingresa, se tardan entre 4 y 6 meses, en tiempos de pandemia o un poquito más, pero estamos trabajando en agilizar esos tiempos también.
Buenísimo. Bueno, Pablo, nos corre el tiempo, me quedaría años hablando con vos. Muchísimas gracias por tu buena onda, ¿no? Por cómo nos atendiste, ¿no? Y tu disposición para el programa. Y para Radio Nacional, obviamente, ¿no?
Muchas gracias a ustedes y a disposición para acá. Un gusto enorme escucharlos.
Bueno, que gane Racing entonces, vamos.
Y Huracán también. Y Huracán.
Un abrazo. Chao.